Mil Voces. El programa en vivo de Radio Mundo Real. Mil Voces.
En general, el dictamen de mayoría de la Comisión de Legislación General y otras, recaído en el proyecto de ley sobre interrupción voluntaria del embarazo. Orden del día 155, sírvanse identificarse y los diputados que quieran abstenerse, por favor, solicitar la autorización al plenario. Se va a votar. Tiempo. Bien, cerrado.
131 votos fueron afirmativos, 123 negativos y hubo una sola abstención.
El aborto en Argentina tiene media sanción por ley. Los diputados en esta, los y las diputadas en esta mañana del 14 de junio de 2018 aprobaron por 129 votos a favor y 125 en contra este proyecto de ley en una jornada histórica que llevó casi 24 horas. Como dijo Mariana Carvajal, periodista de Página 12, durante la eterna jornada se escucharon barbaridades, nos compararon con perritas y canguros, se igualó al aborto con el holocausto y se llegó a decir que nada tan grave como la legalización de la interrupción de un embarazo se había llegado a realizar durante la última dictadura cívico-militar en Argentina. Como dijo Gabriela Cerruti, periodista, diputada, somos las hijas de esas viejas locas del pañuelo blanco y somos las madres hoy de esas pibas locas con los pañuelos verdes. Y esos pañuelos, unidos y en diálogo intergeneracional, están construyendo la historia de conquista de derechos en ese país. Afuera del Congreso de la Argentina se escuchaban los cánticos, se hizo una campe de apoyo, una marea verde que apoyó este proyecto, que ahora espera una media sanción en el Senado. El aborto es quizá el ejercicio más claro de actuación sobre nuestros cuerpos, sobre los cuerpos feminizados, sobre los cuerpos de las mujeres y las personas gestantes. Es un derecho que ya ejercemos y que necesitamos hacerlo libres y seguras. La despenalización social del aborto ya se logró hace rato. Ahora queremos que sea ley. Bienvenidos y bienvenidas a este Mil Voces 340. José Eloseguí, buenos días.
Buenos días, Azul. Con el abrazo fraterno, las felicitaciones sentidas para ti como argentina, como luchadora social, como luchadora feminista y en tu nombre o con tu presencia, digamos, a todas las argentinas que, y los argentinos también en algunos casos, pero más que nada las argentinas que durante tantos años, tanto tiempo y especialmente en las últimas horas le dieron tanta fuerza para que saliera esta media sanción allí en el Congreso de tu país. Y a su vez le damos la bienvenida también a Edgardo Matioli.
Buenos días, Edgardo.
Buenos días y felicitaciones. Me sumo a las felicitaciones de José. Después de una maratónica sesión en diputados que tuvo alrededor de 23 horas de debate y con una vigilia con miles de mujeres en las puertas del Congreso que la verdad te erizaba la piel.
Sí, y lo lindo también del apoyo regional, porque en la medida en que se iba sabiendo que el 13 de junio comenzaba esta discusión en la Cámara de Diputados, se fueron sumando, y eso vale decirlo, un apoyo de movimiento feminista en toda la región y también en otros países por fuera de América Latina y el Caribe, con vigilias en embajadas o acompañamientos en embajadas de Argentina en distintos países como El Salvador, como Brasil y aquí también en Uruguay. Así que, bueno, una alegría, mucha emoción en esta mañana.
Ayer hablábamos, Azul, con usted sobre esto, ¿de quiénes se acuerda o se acordaba por estas horas?
De mis amigas que abortaron. Yo tengo 32 años y cuando tenía 16, o sea, la mitad de mi vida, de lo que es hoy mi vida, empecé a acompañar a varias amigas que abortaron. Y nada, y ayer lo recordaba porque ahora hay adolescentes, hay jóvenes. Tengo una hermana de 22 que usa y viste el pañuelo verde. Tengo amigas que en ese momento no apoyaban y hoy sí están realmente literalmente embanderadas de color verde, y eso es una alegría porque habla de que la lucha, hay que insistir, de que esta campaña por el aborto legal, seguro y gratuito lleva 13 años en Argentina, y bueno, y que entre otras cosas el Encuentro Nacional de Mujeres, que ya lleva 32 años de realización masiva, cada vez más masiva, fue un espacio clave para instalar este debate en la sociedad y abrirlo a mujeres creyentes, no creyentes, bueno, de todas las clases sociales. Así que eso, vivir con alegría este momento.
Muy bien, Azul. Mando un abrazo, un beso grande a mi amiga y compañera también, Florencia Flores Iborra, que nos ha hecho varios reportes de las movilizaciones de mujeres durante los últimos años allí en Argentina también. Y de nuevo, la felicitación extendida para todo el movimiento feminista en aquel país. Y con esto, que es la gran noticia, ¿cómo sigue a nivel legislativo esto ahora, Azul?
Bueno, se tiene que llevar al Senado, pasa al Senado para media sanción. Y nada, es esperar, esperemos que sea pronto, ¿no? Ese debate en el Senado.
¿Y hay fechas estimadas? ¿Esto tiene algún plazo?
Por ahora no se conoce. Yo esperemos que salga dentro de este periodo de gobierno, ¿no? Pero bueno, lo sabremos en las próximas horas, espero.
Muy bien, muy bien.
Y hoy tenemos titulares en este Mil Voces 340 con bastante peso, como siempre, feminista, pero justo esta semana he coincidido con distintas noticias y con voces de mujeres muy presentes en este programa.
Exactamente, porque se cumplieron, o se están cumpliendo, como quien dice, 20 años de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas de Chile, la ANAMURI. 20 años de existencia, con alegría por articular las luchas del feminismo, desde el feminismo, y con desconcierto por lo que deparan las políticas neoliberales del gobierno de Sebastián Piñera.
Así es, también como decíamos, obviamente estaremos abordando el aborto legal en Argentina, porque este jueves 14 de junio las y los diputados dieron media sanción al proyecto de ley luego de 13 años de la campaña nacional por el aborto libre, seguro y gratuito y después de presentar 8 proyectos de ley.
Wow. Honduras en alerta por detención de defensores y defensoras de tierras garífunas que se oponen al extractivismo. Están denunciando criminalización y se están rechazando también las reformas a la ley de consulta previa, libre e informada. Hicimos una entrevista con Miriam Miranda de la Organización Fraternal Negra Hondureña, la OFRANE, que ha estado muy, muy activa, tanto la OFRANE como Miriam en particular en redes sociales con este tema, Azul. Y sí, seguiremos en Centroamérica después.
Sí, nos vamos para Nicaragua. Nos preguntamos qué pasa en ese país centroamericano desde hace por lo menos 2 meses y también cómo salir del caos de ese clima de desesperación e incertidumbre. Para eso conversamos con Giorgio Trucci, un corresponsal italiano, amigo de Radio Mundo Real, radicado en Nicaragua desde hace 20 años, y estaremos compartiendo apenas unos minutos, un fragmento de una extensa y riquísima entrevista, un nuevo mano a mano que ya está en radiomundoreal.fm para escuchar.
Tal cual, que invitamos a todo el mundo a escuchar, porque realmente creo que Giorgio hace un análisis bien lúcido e interesante sobre la situación en Nicaragua. Y mañana, viernes 15 de junio, se están cumpliendo 6 años de lo que fue la masacre de Curuguatí allí en Paraguay, con movilizaciones, reclamos de justicia y marchas por la tierra.
Así es, comenzamos entonces este Mil Voces 340.
Comunicate con nosotros. Deja tus comentarios en nuestro sitio www.radiomundoreal.fm. También en las redes sociales, Facebook Radio Mundo Real y en Twitter @RadioMundoReal.
Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, decíamos en titulares y empezando el desarrollo de este Mil Voces, celebró el 13 de junio sus primeros 20 años de existencia entre alegrías y desconciertos, Azul.
Sí, hoy ANAMURI ya reúne a más de 10.000 mujeres asociadas. De hecho, en octubre van a estar realizando un congreso especial donde van a relevar efectivamente un dato un poco más preciso de cuántas mujeres forman parte de la asociación, pero que a su vez de estas 10.000 mujeres se multiplica su impacto en cada comunidad donde ellas viven y obviamente en la región de América Latina y el Caribe, donde además realizan lindas, muy buenas formaciones feministas. Campesinas, productoras, asalariadas agrícolas y temporeras, crianceras, artesanas, pescadoras, cultoras del folclore y de las tradiciones del campo son parte de esta organización.
Organización que es además integrante de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, la CLOC Vía Campesina. ¿Qué caracteriza a Namuri como organización de mujeres? En una entrevista que hiciste tú, Azul, con Viviana Catrileo de Namuri, justamente a la radio, Viviana te decía la fortaleza de mantenernos unidas y articulando con distintos sectores sociales, más allá de la lucha de mujeres rurales y pueblos originarios, avanzando desde el campo a la ciudad con temas comunes a toda la sociedad, como la soberanía alimentaria, el derecho al agua y los modos de producción.
Así es, y con Viviana también recordábamos que la lucha por la semilla nativa y la defensa de la soberanía alimentaria han sido los ejes históricos de articulación de Anamuri con otras organizaciones aliadas, temas que hoy están tan presentes en la agenda ecologista y ambientalista de todo el mundo. Bueno, Anamuri, por lo menos hace 20 años, lo instala como agenda popular. Además de la formación permanente bajo una perspectiva feminista para desmantelar el patriarcado, porque además forman parte, ellas participan de la campaña contra todas las formas de violencia hacia las mujeres, que está muy fuerte y muy presente en Chile desde hace años.
En un comunicado que Anamuri circuló esta semana, señaló que son múltiples nuestras alegrías, pero con gran desconcierto y sentimientos encontrados de cara al actual panorama político del país, por todas las amenazas que simboliza el programa de trabajo de la actual administración gubernamental frente a nuestras aspiraciones campesinas y populares.
Sí, José, si te parece, invitamos ahora a escuchar a Viviana Catrileo. La entrevista, como decíamos, está ya en nuestra web, que se llama Recordar el Transitar, Recordando el Transitar, este camino largo de 20 años. Pero además, aquí en El Mil Voces queremos compartir otro fragmento que no está allí publicado, donde Viviana Catrileo hace mención, describe estas angustias que vos leías recién, que nombraban en el comunicado, angustias por lo que trae este nuevo gobierno de Sebastián Piñera, en especial para las productoras rurales. Las mujeres no están siendo consideradas en absoluto en ninguna planificación que tenga que ver con el campo y con la producción rural, después de años de empezar a lograr algún diálogo, por ejemplo, con lo que ha sido el gobierno de Michelle Bachelet. Y además, Viviana nos dice cómo contrarrestar también ese avance neoliberal a través del fortalecimiento de la articulación del movimiento feminista, conjugando en especial las luchas entre mujeres del campo y de la ciudad. La escuchamos.
De alguna forma veníamos avanzando un poco en el diálogo con las anteriores administraciones, pero al mismo tiempo vemos que esta nueva administración nos plantea un retroceso como en varios aspectos que nos afectan a las mujeres campesinas y que tiene que ver con la agricultura principalmente, en donde no vemos visibilizado el papel y protagonismo de las mujeres campesinas para este proyecto político y económico del nuevo gobierno. Y vemos también dentro de los anuncios que van saliendo que toda la promoción y el desarrollo económico hacia los campos y los territorios, sin duda que cada vez se más de los intereses populares. Son esas nuestras angustias, eso es lo que de alguna forma queríamos manifestar ahí, cuando también decíamos de que nos animamos al mismo tiempo a desarrollar distintas acciones, de estar presentes en distintos espacios, de posicionarnos en todos los espacios posibles de lucha por la defensa de nuestros derechos, de nuestros territorios, como mujeres campesinas, pueblos originarios, articuladas con otros sectores, con otras mujeres. Cuando hablamos de las otras mujeres articuladas, también vemos a las compañeras de la ciudad. La lucha de las mujeres oprimidas no solamente nos ha afectado solamente a las campesinas, sino que también a las mujeres urbana, y en eso tenemos mucho, mucho en común, donde podemos hacer una fuerza y una unidad que nos permita avanzar en la consecución de derechos y para que esa violencia patriarcal, que está en todos los espacios, que nos limita y que nos invisibiliza, también vaya dejando y que de una u otra forma también sea la sociedad quien vaya tomando posición más allá de solamente las mujeres en esta lucha contra el patriarcado. Que ahí estamos todos. El patriarcado ordena nuestro modo de sociedad, nuestro modo de vivir y a todos nos afecta, a todos nos toca.
Estábamos escuchando a Viviana Catrileo, integrante de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas de Anamuri, desde Radio Mundo Real, Azul, desde todo el equipo de comunicaciones, de Amigos de la Tierra, de Amigos Internacional también, el abrazo fraterno a las compañeras, las felicitaciones y que sigan luchando y trabajando como hasta ahora, que han sido un ejemplo para todos nosotras y nosotros, Azul.
Así es. Y bueno, como decíamos en titulares recién, la emoción del día es la aprobación con media sanción del proyecto de ley para despenalizar el aborto en la Argentina. Con 129 votos a favor y 125 en contra, se aprobó este proyecto en diputados y se espera el debate en el Senado.
Fue una sesión histórica, duró alrededor de 24 horas, que se tomó un dictamen acordado luego de 13 años de campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, 8 proyectos, como vos nos contabas, Azul, de ley presentados por el movimiento feminista y con diversos apoyos de los partidos políticos. O sea, después de 13 años de trabajo, de campañas y de 8 proyectos presentados. Afuera hubo una masiva vigilia verde que velaba por la conquista de este derecho de las mujeres, que es también una cuestión de salud pública. Azul, yo quiero que vos me cuentes ahora paso a paso,
sí,
tú lo estuviste preparando especialmente para el programa de hoy, ¿cuáles son los puntos más importantes que tiene este proyecto de ley para que todo el mundo esté enterado? Recordar siempre que es una media sanción, que esto tiene que ser trabajado todavía por el Senado, lo que no quita el mérito y el gran triunfo logrado en diputados. Y entonces que nos hagas como un detallado al menos de los que para vos son los principales puntos de este proyecto antes de escuchar un audio que vamos a compartir con la gente.
Sí, bueno, de hecho este proyecto es muy importante por puntos como después de escuchar en comisión de diputados durante 2 meses a distintos expertos, expertas, periodistas, artistas, bueno, en fin, cantidad de personas implicadas en defender el derecho al aborto, este texto habla de que toda mujer o persona gestante tiene derecho a decidir la interrupción voluntaria del embarazo de conformidad a lo establecido en la presente ley. Esto quiere decir, personas gestantes, que se alude a todas las identidades y expresiones de género que no se corresponden con la categoría mujer, por ejemplo, las lesbianas, los varones trans con capacidad de gestar. Esto es importantísimo para ampliar el espectro y pensar no solo la mujer, además de que deconstruya a la mujer como un envase o una incubadora que solo procrea. También el texto aprobado habla del consentimiento informado, es decir, se garantiza el derecho a acceder a un aborto solo con el requerimiento de la mujer o persona gestante hasta la semana 14, inclusive, del proceso gestacional, ¿no? Hasta la semana 14 del embarazo. Esto, lo que implica este consentimiento informado, es que no es necesaria ninguna autorización judicial previa para comenzar el aborto. Recordemos, además, que este texto sigue manteniendo el modelo de causales, que era lo que ya existía en Argentina. Por eso se habla de despenalizar el aborto y no de legalizar. El aborto ya era legal con determinadas causales, como cuando estaba en riesgo la vida de la mujer o por causa de violación, hasta la semana 14. Ahora, este proyecto lo que hace es decir que luego de la semana 14 se habilita a que pueda interrumpirse voluntariamente un embarazo por violación, por riesgo o peligro de vida o salud para la mujer o la persona gestante, o también cuando se diagnostique inviabilidad de la vida extrauterina del feto. También el texto incluye una mención del derecho de consentimiento informado para adolescentes o niñas menores de 16 años que, bueno, elijan, o que en realidad en este caso son menores de 16, probablemente han pasado por abusos y violaciones sexuales y queden embarazadas, bueno, que tengan el derecho a abortar bajo su consentimiento informado en concordancia con lo que establece la Convención por los Derechos del Niño. También, como decíamos, en el plazo desde que la mujer o persona gestante tiene el derecho a acceder al aborto en el sistema de salud, desde que solicita el aborto hay un plazo máximo de 5 días para que se realice esta interrupción voluntaria del embarazo. El texto también establece la necesidad y la implementación de consejerías pre y posaborto, como existe en Uruguay. Eso es algo tomado del modelo de atención a la interrupción voluntaria del embarazo en nuestro país. También establece el texto que cada establecimiento de salud debe garantizar la realización de la interrupción voluntaria del embarazo, y esto se relaciona importantísimo con la objeción de conciencia. Sí se establece el derecho a que los profesionales de la salud puedan objetar conciencia, pero cada establecimiento de salud, público o privado, debe garantizar que haya algún, por lo menos algún profesional, que no sea objetor de conciencia para que este derecho se cumpla. ¿Quiénes pueden efectuar abortos? Cualquier profesional de la salud, pero además, esto es importante, reconociendo el trabajo de las socorristas en red que han acompañado abortos, no se prevé pena para aquellas personas que se realicen un aborto por fuera, por su cuenta, por fuera del sistema de salud o sin la intervención de profesionales. Los profesionales de la salud, además, esto, como decíamos, pueden objetar conciencia, no así las instituciones. Y por último, y esto es de las claves que me parecen también de modificaciones más importantes, se elimina como delito el que la mujer decida abortar. Sí se penaliza con prisión de 3 a 10 años si se realiza un aborto sin el consentimiento de la mujer o persona gestante. Y esta pena se puede elevar hasta 15 años si este hecho fue seguido de muerte por la mujer, o sea, si el aborto sin consentimiento además le produjo la muerte. Si te parece, José, vamos a escuchar algunas exposiciones que hubieron en el Congreso de la Nación Argentina, que es un audio que circuló por el Facebook y me pareció genial para sintetizar los distintos argumentos. Entre ellos, decíamos, sobre todo están Dora Barrancos, Dorita, una gran luchadora feminista académica, Ofelia Fernández, una estudiante que sorprendió a muchos, pero que ella viene encarando desde los distintos liceos o secundarios en Argentina esa lucha. Además, en esta semana se han tomado distintas escuelas y liceos para apoyar esta despenalización. También a la artista, a la cantante de Miss Bolivia, a la periodista Luciana Pecker, a la actriz Dolores Fonsi, a la periodista Flora Algañarás, entre otras voces que escuchamos ahora en las exposiciones que estuvieron en las comisiones de diputados.
Todas y todos somos pro aborto. Algunos son pro aborto clandestino y otros son pro aborto legal, seguro y gratuito.
El aborto existe, existió y existirá. Legislen ustedes lo que legislen.
Es que no se puede tapar con las manos el sol para siempre.
¿O no tienen todas y todos ustedes una hija, una hermana, una amante, una compañera, una tía, una abuela que haya abortado alguna vez?
Y es que para nosotras esto es un tema saldado. Este pañuelo es nuestro uniforme en las escuelas.
¿Cuántas niñas de 10 años más tienen que verse obligadas a parir?
Para la biología, un embrión es un embrión, no es un ser humano.
Detrás de todo embarazo no deseado, muchachos, hay un eyaculador irresponsable.
Y están vivas tanto las células del embrión, pero también están vivos los espermatozoides que se eyaculan fuera de la vagina, los óvulos que son eliminados con cada menstruación.
Si el embarazo es una contingencia, el deseo tiene que ser la norma para decidir si queremos o no ser madres. Ni el deseo de otros, ni el dictamen de ningún juez.
El derecho al disfrute sexual separándolo absolutamente de la reproducción.
Una mujer en Formosa tiene 8 veces más probabilidades de morir por la mortalidad materna que en la ciudad de Buenos Aires. Y en Villa Devoto estamos más cerca de España y en Formosa más cerca de Cabo Verde en África.
Cada mujer que se desangra por falta de acceso exige que el Estado intervenga. Política, no metafísica.
El femicidio de mi madre fue el Estado. En sus manos está la responsabilidad.
Femicidio institucional por omisión del Estado.
Sin aborto legal no hay ni una menos.
Resulta a esta altura, la verdad, bastante paradójico que nos inviten a ser parte de la agenda del G20, pero que nos nieguen el derecho a decidir soberanamente sobre nuestros cuerpos.
En esto nos diferenciamos, nosotras las acompañamos en lo que sea que elija, lo que ellas elijan.
Nuestro país reconoce la existencia de hombres y de otras personas no conformes con el sexo femenino asignado al nacer, que tienen capacidad de gestar.
Y evitan seguir estando en la triste vereda de los hombres que dicen que nos quieren con vida, pero no nos soportan libres.
Y si es una cuestión de fe, las mujeres somos la religión en la que tienen que creer. Créannos, somos mujeres pariendo una ley. Vamos a hacer que nazca.
Mil voces. Para dar voz a los que no tienen voz.
Muy bien, estamos cerrando entonces este que ha sido uno de los temas centrales de nuestro Mil Voces de hoy. Esta aprobación en diputados de Argentina, 129 votos a favor y 125 en contra, con estas diversas voces que Azul nos invitaba a escuchar, para dar paso a su vez al primer tema musical del día, que generó discordia en el grupo antes de empezar a grabar el programa. Azul quería a Anita Tijoux, hizo fuertes defensas de Anita Tijoux de Gardo, a la cual a nosotros, a su vez, hemos tenido en Radio Mundo Real montones de veces, pero Azul no quería dar el brazo a torcer y la quería nuevamente hoy, Edgardo. Sí. Explique los motivos de su negación el día de hoy.
Jamás negaría a Anita Tijoux, es una artista amiga de la casa, a la cual amamos fuertemente.
Ojalá Anita no nos cobre nunca los derechos de autor de todo lo que le hemos
usado.
Estamos
del horno ahí. Pero sí es una realidad, y más en los Mil Voces, que es una...
Lo de la discordia, dice usted.
Ha sido visitante de este programa y partícipe con su música y su lírica.
A la cual usted tuvo la posibilidad de conocer y ver personalmente.
Exactamente.
Y esbozarle una felicitación por su trabajo, ¿verdad?
Sí, bueno, en realidad le transmití mi admiración como artista, como mujer, como...
Luchadora social.
Luchadora social. Pero en fin, dejando de lado este...
Pero ratifíqueme o rectifíqueme lo que yo dije. Hubo discordia al comienzo del programa. Antes del comienzo del programa.
No sé si hubo discordia, hubo...
No, diferencias, fue la emoción. Yo llegué con mucha emoción escuchando a Anita Tijoux, cebada totalmente. Y Mattioli propuso Bebe, y yo dije,
claro,
me encanta.
Claro, es otro, va por otro camino, pero tienen coincidencias.
Totalmente.
Es, obviamente Bebe es mucho más romántica que Anita Tijoux en la mayoría de sus líricas.
También.
Pero es guerrera y tiene una cosa, esa cosa medio valenciana que...
Sí, te hace ese trash ahí, esa cosa, putea a los periodistas, ¿no? Los insulta, mejor dicho.
Mucha actitud.
Sí, mucha actitud.
Igual que Anita Tijoux en otras condiciones, porque Anita Tijoux también es como mucho más amena en el trato, si se quiere.
Sí.
Y en la forma de decir las cosas.
Pero te tira los palitos,
pero también,
suave.
Obviamente, claro. Te lo tira. Son dos personalidades totalmente distintas, pero que aportan a lo mismo, digamos. Bueno, Bebe en realidad se llama María Nieves Reboledo Villa. Nacía ya por el 78 en Valencia. Es una cantautora y actriz española que tiene en su haber 4 discos. Allá por el 2004 salió con Pa' Fuera Telarañas, en la cual se volvió muy conocida con 2 temas. Uno que se llamó Malo y otro Ella. En donde pone en evidencia el sistema patriarcal con el cual convivimos hasta el día de hoy, capaz que ahora con mucha más noción, tomó mucha relevancia, se hizo muy famosa en Italia y ahí fue que explotó, se hizo más famosa en Italia que en España con esos 2 cortes y de ahí fue que tuvo como su expansión global. Después en el 2009 sacó un disco que se llamaba I, 2012 Un Poquito de Rock and Roll, que también fue bastante controversial ese disco porque... En plena campaña en España contra el tabaco, ella tenía una canción que decía yo fumo. Y en el 2015-2016 salió su último disco que se llama Cambio de Piel. De este último disco vamos a escuchar una canción que también, como hablamos por fuera de micrófonos con Azul, que me decía, pero esta canción no está en el disco. Sí está en el disco digital, digamos. Pero no está en el disco físico.
En la reedición. Lo que pasa es que como vos sos DJ, sos músico, sos rapero, sos editor, sos productor, tenés muy claras las cosas. En el disco que yo me había podido acceder, no estaba. O sea, que es como un bonus track.
Es un... Sí, podemos decirle que es un bonus track. Es que pertenece a una película que se llama La Guerra contra las Mujeres. Y esa canción, César Debe Morir, la interpreta nuestra amiga Bebe. Y es lo que vamos a escuchar a continuación.
Estoy... escribiendo cosas que tenía en mi memoria. Estoy ordenando imágenes que vieron mis ojos a lo largo de los días. Ah, 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 a veces me pregunto. Escribiendo un libro y...
seksa, ono, dostavljao. Jednog momenta je Boban Tomić otvorio vrata, zatvorio, ništa nije progovorio. Taj prizor Milana.
Leila, Jane, Bakira, Florence, Emerance, Rahima, Rose, Melija, Janet, Asima. Y César debe morir, pero no sé cómo voy a matarlo. Yo tengo que morir y una parte de mí seguirá navegando, navegando. Seguirá navegando.
Ostrožne stvari da su vodu ubijali, žene na silovanje.
Uganda, 5.000 mujeres y niñas violadas.
No hay coafadari, yo en la cumbia.
Bosnia, 40.000 mujeres y niñas violadas. República Democrática del Congo, 200.000 mujeres y niñas violadas. Ruanda, 500.000 mujeres y niñas violadas.
Facimo se čuti, zvuk vrkom čeva, facimo se čuti. Nisam ja tražila tebe da ti svjedočiš, meni to ne treba.
Violada.
To sve možda.
Ali da ti kažem, moram.
Cesar debe morir. I quien tendrá valor para matarlo? Yo tengo que morir y una parte de mí seguirá navegando. César debe morir. ¿Y quién tendrá valor para matarlo? Yo tengo que morir y una parte de mí seguirá navegando.
César debe morir.
Ove žene su spremne da pričaju, pa nemaj kome.
I kien tendrá valor
cijelo društvo treba para matarlo. Da to čuje.
Yo tengo que morir. Y una parte de mí seguirá navegando. Navegando. Seguirá navegando.
Para dar voz a los que no tienen voz, mil voces en Radio Mundo Real.
Bebe, César debe morir. ¿De qué disco nos decía Edgardo?
Del disco Cambio de Piel.
Muy bien, Cambio de Piel entonces. Y con ello vamos a Honduras. Vamos a seguir con luchas de mujeres. Vamos a seguir con luchas feministas. Aunque no solo, obviamente. Continúa la criminalización a la Organización Fraternal Negra Hondureña, la OFRANE. En la madrugada del 6 de junio fue detenido el líder comunitario Malvin Norales, defensor del territorio ancestral de la comunidad garífuna de Puerto Castilla, integrante de la coordinación de la OFRANE. Gracias a la rápida movilización, denuncias y presión nacional e internacional de organizaciones defensoras de los derechos de los pueblos y los territorios, Norales fue liberado esa misma noche. Ahora permanece resguardado con sus compañeros y compañeras por temor a que vuelvan a detenerlo las fuerzas represivas hondureñas.
Sí, la detención de Malvin Norales se produjo en un puesto policial luego de un control de rutina, mientras Malvin de hecho iba a una reunión en la que iba a participar también Miriam Miranda, a la que estaremos escuchando ahora mismo. Allí le notificaron que habían reabierto una causa penal en su contra, que ya había sido clausurada hace 3 años, en 2015. Lo acusan a Malvin Norales, como ocurre con distintos defensores y defensoras de los territorios, de usurpación, en este caso de un terreno de 5 manzanas que la compañía Intermares usufructúa desde el año 1996, cuando fue cedido por la empresa nacional portuaria, donde supuestamente allí Intermares iba a construir una procesadora de harina de pescado.
Vos entrevistaste a Miriam Miranda, Azul, y vaya el abrazo apretado para Miriam desde Radio Mundo Real y junto a Miriam y a la Ofranea un montón de organizaciones y movimientos sociales de aquel país con los cuales nos mantenemos trabajando bien cerca desde hace un montón de tiempo. Miriam nos cuenta quién es Malvin Morales en la entrevista con la radio, qué territorios defiende, dónde hay intereses de empresas extranjeras en explotar recursos de hidrocarburos y por qué la detención de Malvin particularmente es parte de una estrategia para criminalizar a la Ofrané y quitar del medio a defensores y defensoras para quedarse con los bienes naturales.
Sí, escuchamos, José, entonces a Miriam Miranda.
Malvin Morales es un miembro de la Coordinación General de la OFRANE. Aparte de que es miembro de la Coordinación General, es un defensor de la tierra y territorio de la Comunidad de Castilla, que es una zona que está en la Bahía de Trujillo. Es una zona que está muy asediada en este momento, está en disputa porque ahí en esa zona se estará instalando una de las zonas especiales de desarrollo, famosa sede, que antes se conocía con el nombre de Ciudades Modelo. En la Comunidad de Castilla no solamente hay amenazas de un proyecto hidroeléctrico, sino que también hay amenazas y han establecido por parte del gobierno en su momento que ahí estarían también instalando en esa zona una zona petrolera, y ahora lo último es que se está hablando de que esa zona será instalado un proyecto, una planta procesadora también para exportar gas, que ese gas es el fracking. Como ustedes saben, por parte de Estados Unidos ya hay toda una campaña y desde Estados Unidos para instalar y exportar todo lo que es gas y después de ahí trasladar a otras regiones. Entonces, en Honduras se ha establecido que ese territorio donde se encuentra Malvin Morales es una de las zonas donde se estaría instalando esa planta. De hecho, esa bahía de Trujillo tiene una historia de conflictividad porque los empresarios canadienses están en la zona, y por eso decimos que sí existe un plan muy claro de criminalización, judicialización hacia la OFRANE, porque hace un año y medio se han estado deteniendo los líderes y las lideresas de la OFRANE y de los que están defendiendo las tierras y territorios.
Bien, y en la entrevista que manteníamos con Miriam Miranda, que también pueden escuchar completa en radiomundoreal.fm, Honduras en alerta, se titula la nota, Miranda también nos comentó, nos alertó sobre el estado policial que están viviendo en Honduras, donde dijo Miriam, tenemos una sociedad militarizada, una dictadura sostenida por la policía, por el ejército y por un cerco mediático. Además, la defensora alertó que van a venir prontamente movilizaciones contra la reforma de la ley que pretende el presidente Jo, como se lo conoce, ¿no?
Juan Orlando Hernández.
Juan Orlando Hernández, esta cosa de las siglas para los presidentes es rarísimo.
Es rarísimo. Aparte, Jo es más raro, la verdad.
Sí, pero bueno.
Está bien que el presidente de Honduras da risa, ¿no? Da un Jo o un Ja. Sí. Pero sí, sí, es muy raro lo de las siglas.
Bueno, él está en plena propuesta de reformar esta ley para las consultas previas libres e informadas, y de hecho Miriam nos habla sobre estas movilizaciones que se vienen. Además, tenemos que recordar que por estos días, de hecho cuando conversamos con ella estaba en plena reunión ahí de la OFRANE, porque ya más de 400 garífunas reunidos en la asamblea que se estaba realizando en ese momento en la ciudad de Trujillo, después de analizar el anteproyecto de ley de consulta previa, rechazan categóricamente esta propuesta estatal y exigen el respeto a la libre determinación de los pueblos. Vamos a escuchar a Miriam, que nos explica de qué vienen estos cambios y por qué van a comenzar una serie de movilizaciones para que no se reforme la ley de consultas previas libres e informadas que están contenidas en la OIT, en la consulta 169, en el convenio 169 de la OIT.
También queremos manifestarles y informarles que pronto van a haber grandes movimientos y acciones de los movimientos de las organizaciones indígenas, porque el gobierno está impulsando una ley de consulta previa libre informada sin consulta con los pueblos, una ley que es la peor que puede existir en todo lo que decimos nosotros planeta, cuando en esa misma ley lo que va a hacer es que va a legalizar y legitimar la entrega de los recursos y los bienes comunes de la naturaleza a los inversionistas tanto nacionales e internacionales. Y en este momento nos estamos declarando en alerta, no solamente la OFRANE, sino que las diversas organizaciones indígenas del país, porque el Estado pretende aprobar esa ley que va a violentar más los derechos humanos de los pueblos indígenas. No olvidemos que Berta Cáceres fue asesinada por exigir el derecho a la consulta de los pueblos indígenas y sobre todo de la comunidad lenca, donde se está instalando ese proyecto hidroeléctrico.
Miriam Miranda, de la Organización Fraternal Negra Hondureña. Unas consultas previas, libres e informadas, que vale decir, Azul, Obviamente los pueblos indígenas defienden como tales porque es su derecho a poder decidir sobre proyectos en sus propios territorios, territorios que además son ancestrales, que les pertenecen con, digamos, hasta consuetudinariamente en muchos casos, y que han habitado históricamente, como decía, y que continuamente los estados y las empresas violan ese derecho, ¿no? Un derecho, como vos bien explicabas, Azul, contenido en la Organización Internacional del Trabajo, en el convenio 169 de esa organización, y que es un derecho continuamente violado, que tienen que continuamente estar defendiendo las organizaciones y los movimientos sociales indígenas. Recordemos que la OFRANE es representante del pueblo garífuna en Honduras, y bueno, y encima ahora con reformas a esa ley, de manera todavía de hacerlo más débil el derecho indígena a las resoluciones sobre sus territorios. Esperemos que esto, nada, que los compañeros y compañeras sigan esta lucha y que tengan los logros que están esperando, y estaremos como siempre alertas. Nos vamos a mantener en Centroamérica, pero nos vamos a cambiar de país, nos vamos a Nicaragua. ¿Por qué, Azul?
Porque, como decíamos al principio en titulares, hemos estado conversando, entrevistando a Giorgio Trucci, periodista italiano, radicado en Nicaragua desde hace 20 años, corresponsal en Centroamérica y el Caribe para distintas agencias periodísticas, editor además de la lista informativa Nicaragua y Más, que analizó para nosotros, para Radio Mundo Real, la situación que está viviendo Nicaragua desde hace un par de meses, situación que él caracterizó en distintos momentos de la entrevista como una situación caótica, por momentos de desesperación, de mucha violencia, pero también, bueno, en un llamado al diálogo que hizo constantemente Giorgio Trucci para que retomen este diálogo nacional entre las partes, ¿no? Entre el gobierno y la Alianza por la Democracia y la Justicia.
Exactamente, van más de 170 muertos desde aquella primera manifestación del 16 de abril. En su momento empieza como una movilización de estudiantes, de jubilados, a la que luego de la primera represión del gobierno de Ortega y los primeros estudiantes asesinados se junta mucha gente, pero después esto degenera, digamos, en una cosa mucho más amplia con otros intereses, el sector empresarial local, la iglesia católica, intereses extranjeros también aprovechando la circunstancia, como Estados Unidos, en fin, la verdad que deja de ser una movilización estudiantil. A su vez con un rol gigantesco jugado también por lo que Giorgio denuncia como la fake news o esta realidad virtual en la que continuamente se da información diciendo que el gobierno sandinista reprimió, que siguen asesinando estudiantes, y en realidad no es todo tan así, o sea, hay otras caras de la moneda. Están muriendo policías, están siendo asesinados policías a diario, están siendo asesinados gente sandinista, digamos, de la vieja época, o sea, como decía Giorgio, los muertos están de los dos lados, y la verdad que la situación llegó a tal punto de quiebre que necesita con urgencia que ambos sectores, por ponerlo en términos sencillos, ¿no? O sea, gobierno, defensores o promotores o gente que apoya al gobierno de Ortega y a su vez oposición, den un paso atrás para que realmente haya una posibilidad de diálogo y poder traspasar, digamos, esta cosa de que hay tantas voces y tantos intereses en juego. Una conferencia episcopal que llama al diálogo, pero que a su vez continuamente a través de redes sociales, etcétera, muestra claramente su palo político, digamos, y su lucha para que salga el gobierno de Ortega. Entonces, la verdad que invitamos a este mano a mano, Azul.
Sí, y además también porque a lo que agrega Trucci, no solo en esta necesidad de retomar el diálogo nacional, sino también que se hagan investigaciones serias y profundas sobre estas violaciones a los derechos humanos, sobre estos distintos crímenes, como él insistió en esto de ambos lados, que habla de una situación, si se quiere, de guerra, ¿no? En el país, en Nicaragua. Es interesante esta salvedad que hace él de hacer una investigación profunda por parte de las organizaciones de derechos humanos, y no como se hizo hasta el momento, que en realidad él decía fue una visita muy breve de 4 o 5 días de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, después de la cual hicieron 15 recomendaciones que se estaban tomando en el diálogo nacional, pero que quedaron suspendidas desde el 23 de mayo, cuando se suspendió indefinidamente este encuentro. Lo que dice Trucci es justamente que las organizaciones de derechos humanos investiguen de manera seria y los muertos, todos los muertos que hay, estas 170 personas con familias desmembradas, destruidas y, bueno, en duelo, ¿no?
Todo esto empezó el 16 de abril, decíamos, Azul, cuando se dan la reforma al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, que supone nuevas tasas de aportes al Seguro Social, y a partir de ahí cientos de personas salieron a las calles para manifestarse en contra de la medida, y luego sucede todo lo que sucede. Invitamos a todo el mundo que escuche el mano a mano. Creo que Giorgio hace una lectura crítica desde la izquierda, desde el trabajo junto a los movimientos sociales, y arroja un montón de luz sobre este tema, un mano a mano profundo, realmente una hora de charla con Giorgio, pero consideramos que realmente vale la pena y hemos elegido un pequeño fragmentito, Azul.
Ahí está, algunos minutos para compartir algunos de los conceptos centrales de este periodista, este colega de Radio Mundo Real, así que invitamos a escuchar a Giorgio Trucci y luego, bueno, seguimos con un poco más de música en este Mil Voces.
Aquí hablan de la revolución cívica. Mentira. Cada trance, en cada esquina, en cada carretera, ya tiene vida propia, ya está fuera de control. La revolución del estudiante. Mentira. Seguramente ellos iniciaron, o sea, esto hay que reconocerlo. Ellos iniciaron, levantaron todo esto, expresaron su disgusto, su enojo y todo, y lo respetamos totalmente. Están totalmente, tienen totalmente la razón desde su punto de vista, pero hoy en día decir todavía que es una revolución cívica donde, digamos, al frente está un estudiante, es ser ciego o ser deshonesto. Eso es mentira, o sea, esto ya se fue de la mano, y quien está cooptando, quien está controlando, ¿verdad?, son los sectores más duros que mueven los hilos. Esto es muy peligroso. Entonces yo creo que lo único que puede hacer en este momento el movimiento social y popular, independientemente que le guste o no Ortega, que le guste el gobierno, que esté con uno, que esté con el otro, es aislar también, no ponerse en esta dinámica de polarización y llamar a que la parte vuelvan a sentarse, que den un pasito atrás, que vuelvan a sentarse y que den una oportunidad de verdad a la paz.
Volvemos en este Mil Voces, pero en esta oportunidad para cerrar el capítulo musical de la mano de la cantautora y actriz Bebe. Volvemos con esta valenciana y vamos a escuchar una canción que acá hubo un poquito de discordia, que algunos catalogan de amor, otro... para mí tiene como una poesía bastante... que es un poquito más introspectiva, capaz que no es tan expresamente combativa como lo que pretendía Azul para este día de hoy, para homenajear esta votación histórica que tuvo en el Parlamento argentino. Como decía el Che Guevara, no hay que...
perder la ternura.
No hay que perder la ternura nunca. Y bueno, no sé, me agarró capaz que un poco blandito hoy de mañana cuando estaba buscando música, y me gustó mucho, no solamente la letra, sino también la música en sí de esta canción. Y así que bueno, discúlpeme, Azul, pero...
no, para nada. Vamos a ir con nada esta que canción. Disculpar, vamos a escuchar La Cuenta de Bebe, que es, a mí me parece en realidad también una canción como muy... bueno, de, a ver, como de autocrítica, de reflexión, ¿no? De que puede ser de una relación, pero también de su propia vida. Ella es, en ese sentido, es muy autorreferencial, sus letras, y lo expresa y graba con su hija, y cada momento de su vida ha estado plasmado en los 4 discos. A mí en ese sentido me parece genial. He tenido amigas que escucharon esta canción y te mandan mensajes después y te dicen, ¡pah! Esto me movió el piso. Así que me parece muy, muy válido y de acuerdísimo con recuperar la ternura en esta jornada de lucha y reivindicación, claramente.
No es cuestión de salpicar ni escupir sobre lo hecho. El hecho es que quiero apartar de mi lado todo lo que ya pasó. Y empiezo a reconocer que ninguno fuimos buenos. Descubrí el monstruo que habita en mí y aún intento demolerlo. Recuérdame que no vuelva a sufrir por lo que no tiene remedio. Recuérdame que así no sé feliz, que no me engañen los recuerdos. Oh. Perdí la cuenta de cada gesto, de cada error que cometí. Hice el intento, guardé silencio, soñando con un cambio fin. Perdí la cuenta de cada gesto, de cada error que cometí. Hice el intento, guardé silencio, soñando con un cambio fin. A ti y a mí. Contra la pared estuve demasiado tiempo, incapaz de maniobrar aquí, intentando unir pedazos que un día perdí. Fragilidad y estupidez, amor y mucho desconsuelo. Su presencia fue capaz de mantenernos algo cuerdo. Recuérdate que algo sí hicimos bien, aunque parezca algo pequeño. Recuérdame que vuelva a sonreír cuando me invadan los recuerdos. Perdí la cuenta de cada gesto, de cada error que cometí. Hice el intento, guardé silencio, soñando con un cambio fin. Perdí la cuenta de cada gesto, de cada error. De silencio, soñando con un cambio fin. Perdí la cuenta de cada gesto, de cada error que cometí. Hice el intento, guardé silencio, soñando con un cambio fin. A ti y a mí.
Comenzábamos, José, este Mil Voces recordando una fecha, un aniversario, los 20 años de Ana Muri, y cerramos este programa también recordando otra fecha. Este 15 de junio se cumplen 6 años de la masacre de Curuguatí en Paraguay. El 15 de junio, recordemos, un gran operativo policial entró al predio para desalojar a unos 50 campesinos sin tierra, entre también los que había mujeres y niños, que reclamaban el terreno ocupado irregularmente por la empresa agrícola ganadera Campos Morumbí. Era un campo estatal que debía ser destinado a la reforma agraria. Y durante el violento desalojo, recordemos, fueron asesinadas 17 personas, 11 campesinos sin tierra y 6 policías. Se trata de un caso ilustrativo, además, de cómo los poderes jurídicos realizan su trabajo en Paraguay, un estado, bueno, desarmado, ¿no? Desmantelado, en subordinación a los poderes políticos y terratenientes, en un país donde el 3% de los propietarios concentra el 86% de las tierras y donde el poder político estatal emana de esta concentración de las tierras. Este 15 de junio, el Congreso Democrático del Pueblo está convocado convocando a una marcha por la tierra, justicia y libertad en Asunción, como decíamos, a 6 años de la masacre de Curuguaty, con un acto central que será en la Plaza de la Democracia. José, y vos estabas también movilizado por el recuerdo, ¿no? De cuando participaron de la misión desde Radio Mundo Real para cubrir a pocos meses de ocurrida la masacre y visitaste ese lugar.
Sí, Azul, sí. Viajamos 3 meses después. Estuvimos ahí en la comunidad de Huipitá, esto es a pocos kilómetros de donde todo sucedió, básicamente del otro lado de la ruta 10, que es donde, a ver, de un lado estaba todo este campamento y fue donde todo se dio la masacre, y del otro lado de la ruta la comunidad donde esta gente vivía, donde muchos de sus familiares vivían. Y a quienes visitamos ahí apenitas después, así como también hicimos una visita a la cárcel donde estaban las personas detenidas. Y sí, la verdad que fue un momento, digamos, una cobertura dura, ¿no? Porque hacía nada que habían fallecido, asesinado a muchísimos campesinos, que esta gente había perdido sus familiares, que también estaba la preocupación mismo porque eran fuente de trabajo, gente que laburaba, que ayudaba obviamente a llevar el pan a la mesa día a día, padres de niños pequeños que se fueron, en fin, una situación, muchachas de 20 años que habían perdido a sus compañeros, que de repente quedaban con hijos chicos, un padre que ahora vamos a compartir un audio dentro de un ratito, que perdió un hijo y tuvo 2 presos, o sea, realmente situaciones terribles. Recordando un poquito o siguiendo un poco con el proceso, Azul, de acuerdo a investigaciones de plataformas de la sociedad civil y defensoras de derechos humanos, la actuación de los jueces, fiscales y la policía en el caso estuvo marcada por la irregularidad, la ilegalidad, el no respeto de protocolos de actuación, el uso desproporcionado de la fuerza, la comisión de violaciones de derechos elementales, tratos crueles y violaciones de garantías elementales de detenidos y hasta la ejecución extrajudicial de por lo menos 7 de los campesinos, Azul. Durante el proceso fiscal judicial, fiscales y jueces paraguayos decidieron no investigar la muerte de 11 campesinos a pesar de los indicios de ejecución.
Sí, y aún sin investigar la totalidad de estos hechos, los agentes judiciales se empeñaron en responsabilizar de esta masacre de Curuguaty y de la muerte de los 6 policías a los campesinos sobrevivientes procesados. Por lo cual hoy, a 6 años, tenemos están todavía detenidos en prisión Rubén Villalba, quien fue condenado a 30 años más 5 años de seguridad, Luis Olmedo Paredes, que cuenta con una pena de 20 años, Arnaldo Quintana Paredes y Néstor Castro Benítez, ambos con condenas de 18 años de cárcel.
Azul, yo quiero recordar al menos rápidamente algunas de las cosas que en aquel momento recuerdo aquella cobertura. Primero que nada, muchos de los policías fueron asesinados con armas de grueso calibre, o sea, metralletas básicamente. Los campesinos no tienen metralletas, tienen sí escopetas, que son como muy básicas, digamos, que básicamente las usan o principalmente las usan para la caza y para las actividades que tienen que ver con su manutención diaria, claro, digamos. Las ejecuciones tuvieron características, digamos, de ejecuciones a manos de francotiradores. Hubo también en la zona un poder político que aprovechó la circunstancia groseramente, o sea, recuerdo representantes políticos haciendo campaña en el medio de los muertos, literalmente. Esto nunca se investigó seriamente, nunca se investigó de verdad. Los campesinos fueron ejecutados, al menos varios de los campesinos, como decíamos recién, fueron ejecutados. Y hubo serias sospechas, inclusive desde el gobierno de Lugo, inclusive de gente del Ministerio del Interior en aquel momento, que lo dijeron, porque el gobierno de Lugo fue destituido a raíz de todo esto, de que esto fue un operativo montado básicamente para voltear al gobierno de Lugo. ¿Por qué? Por las características de todo, por cómo estuvo armado, por estas ejecuciones que se dieron, por estos hechos que posiblemente hayan tenido que ver con francotiradores ubicados en lugares clave para ejecutar los asesinatos. O sea, el propio Ministerio del Interior, volteado en aquel momento del gobierno de Lugo, elevó claramente la sospecha de que todo este operativo fue un operativo montado, digamos, para que se diera lo que terminó pasando y así después finalmente capitalizarlo desde los sectores conservadores y de derecha para terminar derrocando el gobierno de Lugo, que en aquel momento era un gobierno que de a poco colocaba en la agenda y satisfacía algunas de las necesidades básicas y urgencias y requerimientos básicos de las clases populares paraguayas. Así.
Sí, de hecho, solo para agregar el dato puntual, tan solo una semana después, el 22 de junio de 2012, en un juicio político express calificado, bueno, como ese comienzo de ondada en la región de golpes suaves, ¿no? De golpes a través del Parlamento, Fernando Lugo se vio obligado a dejar el cargo como presidente y bueno, y a partir de allí se instalaría de manera evidente en Paraguay una nueva rearticulación de un proyecto económico y político conservador y neoliberal que derivó luego en Horacio Cartes, entre otros candidatos y exponentes de este modelo. José, vamos a escuchar en este recuerdo de la cobertura de Radio Mundo Real a Mariano Castro, que vos junto con otros compañeros tuvieron la oportunidad de entrevistar en la comunidad Ibipitá. Su casa quedaba a 5 kilómetros del predio de Marina Cue, del otro lado de la Ruta 10, como recordabas recién, y donde el 15 de junio se desató la masacre.
Tal cual, vamos a escuchar un extracto. A ver, Azul, todos quienes quieran ampliar sobre esto, en la sección de coberturas de Radio Mundo Real, si van al año 2012, van a encontrar Misión de Solidaridad de Derechos Humanos. Ahí está toda la cobertura que hicimos en aquel momento allí. Y quisimos, a manera de homenaje a las víctimas, a manera de recuerdo a todos quienes siguen luchando por la tierra allí en Paraguay, a manera de recuerdo de lo que fue aquella masacre, también a manera, digamos, de solidarizarnos con quienes están presos, con los familiares de quienes los familiares que perdieron seres queridos, extraer un pequeño audio de una de las personas que perdió un hijo, que tuvo dos personas, que tuvo dos hijos presos, recordar algo de las palabras que nos decía en aquel momento, Azul. Así que bueno, escuchamos a Mariano Castro.
Uno falleció, uno de mis hijos que tiene 28 años, dejó dos hijos y dos están en la cárcel. Los dos se hirieron y uno de mis hijos que está en la cárcel tiene también su esposa, tiene un hijo. Y yo estoy seguro que todo lo que falleció ahí es sin tierra, verdaderamente sin tierra. Y no es un delincuente, todos son personas trabajadoras y quiere un pedazo de tierra y por ese motivo perdió su vida. Yo escuché, o sea, que daba la información que fue ejecutada, porque primero herida, lo que falleció mi hijo se herió sobre su pierna y después se ejecutó, porque él tenía un hijo de 4 años sobre su brazo y ahí se hirió. Y él tiró y una de su amiga fue herido y él rescataba al nene.
Al hijo de él.
Al hijo de él.
Mariano, como presidente de la Comisión de Víctimas, ¿qué es lo que las víctimas están reclamando en estos días? ¿Cuáles son las principales demandas? Supongo que para con el gobierno nacional, que el gobierno golpista de Federico Castro.
Y nosotros presentamos 3 puntos de reivindicaciones al gobierno. Primer punto es la libertad y la liberación de los detenidos. Y lo que estaba procesado y estaba prófugo. Y hay 54 compañeros que está procesado y está prófugo. Y 11 está en la cárcel. Hay 3 mujeres también en la cárcel ahí también. Y también pedimos el desaparecimiento a los familiares caídos. El tercer punto es la tierra.
La demanda de esa tierra de Marina Cue.
Sí, así es.
Con el recuerdo entonces de la masacre de Curuguatí, que este 15 de junio se cumplen 6 años, exigiendo justicia por todas esas víctimas, por esos 11 campesinos muertos, asesinados en la impunidad todavía en Paraguay. Vamos cerrando este Mil Voces en la edición 340. Nos despedimos hasta la semana que viene. Esperamos, bueno, sus comentarios y reacciones y obviamente que sigan toda la programación de Radio Mundo Real, radiomundoreal.fm.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.